10 de la mañana, 12 minutos, y ya como todos los lunes llega el momento del recuerdo y el deporte. Vamos a hoy con el gran Racing de Pizzuti, allá a casi 60 años de la hazaña. Por eso lo tenemos ya a nuestro querido José Luis Poncico, que está en línea con nosotros. Hola, José Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Axel? Buen día, ¿cómo andan por ahí?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás ya? Estás en Mar del Plata, ¿verdad?
Estoy en Mar del Plata pasando unos días. Bueno, hoy amaneció relativamente lindo, lo que sí. Pasa es que se vino el frío.
Claro, claro.
Fin de semana nublado, por momentos sale el sol y ya estamos en mayo, ¿no? Acá cerca del mar es otra historia.
Y, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, lo anunciaba, tenemos un recuerdo del gran Racing.
Así es, hace muy bien, Ángel, en llevarme a 1965, porque la gran campaña arranca en el 66, pero el presidente de Racing, que había ganado elecciones, Santiago Sacol, famoso porque era un empresario exitoso en el rubro de electrodomésticos, las famosas heladeras Sacol, estamos hablando de los años 60.
Sí, señor.
Lo va a buscar a Pizzuti, que había dejado el fútbol. Pizzuti jugó hasta los 37 años.
Ah, mirá.
A ver si jugó el último tramo de su carrera. Arrancó en Banfield en el 49 jugando de 8, hizo 23 goles.
Sí.
Tenía una gran pegada. Pizzuti, porque todo el mundo lo recuerda como entrenador. Y poco lo tienen como jugador, que fue un 8 de casi 200 goles. Solamente se acercan a la marca de Pizzuti los que llegaron después. Miguel Brindisi, Jorge Burruchaga, el negro JJ por ahí más atrás. Porque el 8 es el armador, no es el jugador que está cerca del área. En todo caso está el goleador, está el enganche o el jugador, digamos, cerebral, que sería el 10 clásico. Pero el 8 arrancando de atrás, bueno, Pizzuti con la pegada y el oportunismo y sobre todo la inteligencia, llegó a estar arriba en los goleadores varias veces. Claro. El primer año en Banfield ya había hecho más de 20.
Wow.
Ese Pizzuti que estuvo en Racing fue una gloria como jugador, estamos hablando. Tuvo un paso por Boca. Ya grande va a Chacarita y ahí lo va a buscar Sacol. Estamos hablando acá en 1965. Racing estaba en una mala posición. No le había ido bien con las compras. Habían llegado jugadores consagrados, pero no estaban bien físicamente. El Flaco Menotti, que había estado en Rosario Central y era figura, en Racing no anduvo, pasó a Boca. Sachi ya estaba grande y con lesiones, también fue a Boca. Pero Boca le mandó, Yaya Rodríguez le mandó a Rulli, le mandó al paraguayo Ferreira, y Pizzuti con eso, en una posición incómoda Racing, porque estaba debajo de la mitad de la tabla, armó el gran, ya en el 65, armó el gran equipo, arranca ganándole al River de Hermindo Nega, de Artime, de Cubilla, de Pinino Más, de José Baraca, 3-1 en Avellaneda, y la gente se entusiasmó.
Ajá.
Pizzuti armó un equipo con algunos cambios atrás. Basile, que era 5, pero algo lento por físico grande, lo puso de 6. Perfumo, que era el 6, pero pegaba mucho y a veces lo dejaba el equipo con 10 hombres, lo mandó de 2 y de último hombre para barrer. Ajá. Roberto ahí tenía 22 años.
Bien.
El Panadero Díaz, que en la tercera era un 6 zurdo fuerte, lo puso de 3 porque era rápido. Armó una defensa que estuvo parte de la segunda rueda del 65 sin perder. Y cuando arrancó el 66, con la llegada de Maschio, que tenía 33 años, había sido un jugador extraordinario, jugador de la selección, el famoso sudamericano del 57, corbata, Maschio, Angelillo, Sibor y Cruz, va a Italia, la rompe en Italia, lo nacionaliza a la liga italiana y lo pone en la selección, va al Mundial de Chile del 62 como jugador italiano y capitán, todo esto Humberto Maschio, pero ya grande en el Atalanta. Pizzuti lo llama, y acá hay una anécdota linda.
A ver.
Pizzuti está grande, tenía cerca de 40,
sí.
Se estaba por casar con una mujer más joven que estaba ligada al Teatro Colón, pero no desde el lado de los bailarines, sino desde el lado, digamos, de la conducción del teatro.
Ajá.
Pizzuti lo llama a Maschio, le dice, sí, funcionaria, le dice, mira, necesito para quedar bien con mi mujer. Mandame de Giuseppe Verdi una ópera. La ópera creo que era de el nombre de una mujer. Que la tenés que ir a buscar a la Scala de Milán.
Ajá.
le dice, bueno, está bien, dice, mirá que yo dejé de jugar, dice, voy, igual voy a Milán, tengo amigos, dice, pero ¿cuándo? Dice, no, ya dejé, me hicieron el partido de despedida en Atalanta. ¿Pero cuántos años? Digo, dice, tengo ya como 33, dice, llevo 6 meses sin jugar. Yo, pues yo te necesito acá. Dice, pero Tito, Pizzuti, Tito. Dice, mirá que hace 6 meses que no juego. No, 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 venite porque se me va Pentrelli a Colombia y no tengo un jugador de tus características. Bueno, la cuestión es que llega Maschio en la sexta fecha. Ajá. Y ahí se armó el gran equipo porque Maschio, de los últimos, para que tengan una idea los jóvenes, Juan Sebastián Verón, jugador estratégico, o Riquelme, jugador estratégico, pegada, cambio de frente, cabeza levantada, jugando en la posición de un mediocampista adelantado. 39 fechas sin perder. Los defensores que pasaban al ataque ya sabían que venía el centro pasado de Maschio, hicieron entre Basile y el panadero Díaz 10 goles de cabeza. Uh-huh. Martinoli, que había sido jugador de Banfield, 23 goles. Los del medio, que habían sido jugadores de algún modo descartados, Rulli descartado de Boca, Mori descartado de Independiente, se hicieron jugadores de la selección nacional, eran dos motores. Armó un equipo invencible. Uh-huh. Todo esto hace casi 60 años, el gran equipo de José.
Qué bárbaro, qué historia, mi
Pero
querida.
No termina ahí.
A ver.
Axel.
Diga.
Van a la Copa Libertadores.
Sí.
Nacional de Montevideo tenía 5 jugadores en la selección de Uruguay.
Ajá.
Tenía los defensores que te mataban. Peta Ubiñez, que era casi un asesino serial. Juan Martín Mujica, que le pegaba de 30 metros.
Sí.
Estaba Baeza, que era otro defensor terrible. Estaba Manicera, que era más técnico. Todos estos que estoy nombrando selección nacional.
Sí.
Urrumendi, delantero que pasó por Independiente. A ver, que me estoy olvidando de alguno. Creo que estaba ya Prospiti, que había estado en Independiente y era un jugador argentino, y se le había lesionado San Filippo. Bueno, a ese Nacional de 5 o 6 jugadores en la selección, le gana en finales terribles. Primero, al partido en Avellaneda 0-0. Todos los de Nacional, el tricolor creía que Montevideo lo abrochaban a Racing.
Uh-huh.
Había ido Domínguez, que había sido figura en los 50 de Racing, después de estar en el Real Madrid, estaba en Nacional, ya grande, Rogelio Domínguez. Rubén Sosa, el marqués, jugador fino de Racing de principios de los 60, ya grande en Nacional. O sea, parecía que Nacional se llevaba todo. 0-0 en Montevideo, en una batalla, porque eso fue una batalla, ya estaba Rafa en Racing. Lo mataron, le metían le hacían la famosa historia del titanes en el ring, le metían los dedos en la espalda, le clavaban porque era muy buen cabeceador el Toro Rafa. Van a Chile, todo esto en el 67, final en Chile, y gana Racing. Pero no termina ahí, porque después tenía que jugar Copa Mundial de Interclubes.
Uh-huh.
El Celtic de Glasgow le había eliminado nada menos que al Barcelona y al Milan de Italia.
Sí.
No sé si también a los portugueses, era la atracción de Europa.
Uh-huh.
Celtic Glasgow, Escocia.
Sí.
Van a Escocia, Celtic 1-0, que no era un mal resultado.
Uh-huh.
Hace un par de toques Pizzuti, lo pone a Chavay en lugar de Díaz, porque el equipo escocés tenía al que fue después considerado el mejor delantero de la historia de Escocia, George Stone, un coloradito, de estilo Messi de físico, imparable, una especie jugador dinamita, por la velocidad, el cambio de frente, iba por la derecha, iba por la izquierda. Entonces agarró y lo puso al uruguayo Chavay. Bueno, la famosa batalla de Montevideo de noviembre del 67, uh-huh, gana Racing con el gol de Cárdenas.
Sí.
Primer campeón mundial de clubes de la historia del fútbol argentino.
Correcto.
O sea, en este breve resumen,
sí,
el gran equipo de José, la gente de Racing enloquecida, fueron 15.000 hinchas de Racing en el vapor de la carrera a Montevideo.
Uh-huh.
Volvieron todos cantando, ya lo ves el equipo de José.
Exactamente.
Pizzuti falleció a los 88 años, tuve oportunidad de tratarlo, una gran persona, vivía en Barracas, cerca de la avenida ese Montes de Oca y Suárez.
Sí.
Donde hay un gran café, donde él estaba ahí, la gente lo rodeaba, lo admiraba. Yo lo fui a buscar para un homenaje. Tardamos para ir hasta el auto, que era una cuadra de y media, no sé,
me imagino,
20 minutos, porque salía,
claro,
el portero del edificio,
obviamente,
salía gente de la confitería.
Uh-huh.
Un maestro del fútbol y de la vida.
Bien. José Luis Poncico, ¿qué tenemos para la semana que viene? Así rápidamente. ¿Tenés idea o vamos a hablar qué?
Vamos a hablar de Independiente. Ya hicimos bien. Una con Independiente.
Sí, señor.
Vamos a hacer la de los Diablos Rojos de Avellaneda.
Fantástico.
Un equipo que el campeón sin corona. Hacía 70 goles por año. La delantera bien. Estaba completa en la selección, pero no pudo ni con River en el 53 ni con Boca en el 54.
Queda entonces para el próximo lunes. José Luis Poncico, muchísimas gracias. Como siempre, un abrazo grande a la distancia.
A vos, Axel.